Vamos a iniciar a partir de esta hora, las 6 y 8, una programación especial. Esta hora se la vamos a dedicar a ustedes. Cualquier duda que tengan sobre el coronavirus, que sepan que este es el momento de que nosotros intentemos responder a esas cuestiones. Estamos en el escenario de contención reforzada para España. Esa es la calificación que ha dado el Gobierno a la crisis sanitaria que estamos viviendo en nuestro país. De momento son 1.622 casos positivos y tres zonas de transmisión significativa. Una está en la Comunidad de Madrid, otra en Vitoria y otra en La Rioja. Vamos a hablar concretamente de Madrid, pero también cualquier cuestión que ustedes, si nos están escuchando de cualquier parte de España, del mundo, que sabemos que los hay, que nos escuchan y nos ven por streaming, que sepan que pueden llamarnos. ¿A qué teléfono, Alejandro González?
Pues
cuéntanos.
Nieves, ¿qué tal? Al 910-30-63, teléfono gratuito donde pueden llamarnos y le resolveremos esas dudas, esas consultas que quieran hacer también. Si lo prefieren, pueden enviárnoslo a través de WhatsApp, un mensajito al 619-669-387. Repito, 619-669-387, o si no, también estamos en las redes sociales en @MadridDirectoOM.
Está con nosotros el director de contenidos de salud de Radio Televisión Madrid, Alipio Gutiérrez. Pero bueno, Alipio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Nunca un hombre ha sido tantas veces mencionado en esta casa.
Bueno, ya será menos.
Bueno, Alipio, cuéntanos, porque las recomendaciones, ha seguido hoy hablando el ministro Salvador Illa, el ministro de Sanidad, de las recomendaciones esenciales. No estaría de más el repasarlas, no por mucho decirlo, son menos importantes, es que las tenemos que asumir como algo cotidiano. El lavado de manos, por supuesto.
Yo creo que esa es una práctica que, en fin, ya debería formar parte de nuestros ritos de higiene habitual, estándar. Hemos observado, obviamente, que eso no es así, y cualquiera que se pase a cualquier centro comercial, por ejemplo, o a cualquier restaurante en Madrid, ve lo que hace la gente y dice, hombre, pues en fin, pues seguramente nos falta esa costumbre. Más allá de eso, en este caso, lavarse las manos es lo más importante y la medida más eficaz para combatir la posible infección del coronavirus, teniendo en cuenta que no solamente que te laves las manos, sino que cuando te llevas las manos las llevas a la boca, tocas la nariz o tocas los ojos, ahí es donde puedes facilitar el contagio si lo hubiera.
Bien.
Así que lavado de manos, imprescindible, muchas veces.
Imprescindible. Veo que ya en Italia se dice que la gente tiene que estar a un metro de distancia. Esto no ha llegado a España, pero es evidente que llegaremos a medir ese metro para que las relaciones interpersonales estén un poquito distanciadas.
Claro, esa es una cosa muy curiosa porque forma parte también de nuestra propia cultura, de la manera de ser. En el ámbito latino somos muy de tocarnos, de estar muy cerca.
De besarnos, de darnos la mano,
claro.
Efectivamente.
Sin embargo, en el centro norte de Europa, por ejemplo, en fin, se guardan más las distancias, no son, por decirlo de alguna manera, tan afectuosos, digamos. Y por tanto, esas distancias, digamos, interpersonales se mantienen más amplias. Aquí, es verdad, pues seguramente tengamos que mantener una distancia entre 1,5 metros y 2 metros. Lo que dicen los especialistas es que esa es la distancia a la que, digamos, podríamos estar en condición de seguridad. Una persona estornuda, en fin, esas gotitas de saliva que todos expulsamos con el estornudo o con la tos, pues como mucho puede llegar a 2 metros, más allá de 2 metros no habría problema. Y lo que comentan, por ejemplo, recomendación cuando ocupas asientos de avión, es que la situación de riesgo desde tu asiento sería la fila de delante y la fila de detrás y a ambos lados, más o menos, pues 1 metro, 1 metro y pico.
Vaya, vaya. Fíjate que cuando alguien se ha contagiado, a lo mejor en un vuelo, miran las personas que estaban delante, efectivamente, detrás y en los lados,
claro,
en los laterales. Fíjate que el ministro ha recordado cómo se deben evitar desplazamientos que no sean estrictamente necesarios. ¿Por qué? Quizá porque cuando se viaja estás en un lugar encerrado durante varias horas y eso facilita una transmisión de coronavirus.
Claro, y porque ese el contacto y en fin el tráfico, los flujos de personas, pues es mucho mayor. Obviamente las distancias es más difícil de poder establecer ahí, esto que decíamos de 1,5 metros, 2 metros de seguridad. Pero imagínate, si tú entras al metro de Madrid en hora punta,
pues, metro y medio es imposible.
Pues, prácticamente imposible. Entonces, pues claro, es complicado. Pero sí, viajes, hombre, solo aquellos que sean imprescindibles, al menos en este momento en el que es fundamental hacer caso a las autoridades sanitarias y tratar de contener el avance de la epidemia y, por tanto, de la infección. La medida se ha hecho porque, claro, es que, en fin, se han duplicado en apenas 24 horas el número de casos en España, del domingo al lunes. Y ese incremento, ese que es exponencial, es lo que hace tomar medidas extraordinarias como estas. Y, por tanto, yo creo que, en fin, lo que tenemos que hacer todos los administrados es hacer caso a las autoridades sanitarias. Si recomiendan viajes imprescindibles, pues hagámoslo.
Vamos a recordarles a ustedes algunas de las cosas que se han dicho hoy, que son noticia. Hacemos un recuento de cómo están las cosas en España, qué está ocurriendo, qué es las medidas que promueve el Gobierno, que las ha comunicado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros Salvador Illa. Adelante,
además,
Alejandro.
Sí, además, Nieves, recordemos que Pedro Sánchez está en ese Consejo Europeo que se está celebrando desde las 5 y que va a dar esta tarde una rueda de prensa.
Eso
veremos a ver qué es lo que dice, y que también el jueves va a haber un Consejo de Ministros extraordinario en Moncloa. Recordemos que a partir de mañana los colegios, las guarderías y las universidades estarán cerradas en Madrid y habrá, eso sí, como ha dicho la Consejería de Educación, pues clases online. La Rioja hoy también ha suspendido esas clases y Vitoria desde hoy también las tiene suspendidas. Suspendidos también los actos culturales y de ocio de más de 1,000 personas en zonas de riesgo, como puede ser en Madrid. Las pequeñas, los sitios donde donde quepan menos de 1,000 personas, pues solamente van a poder rellenar hasta 1/3 del aforo. También ha dicho el ministro de Sanidad en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que todos los productos necesarios para la sanidad pues van a estar centralizados. Se prohíben los vuelos directos entre Italia y España hasta el 25 de marzo. Esto va a afectar aproximadamente a 100 vuelos diarios. Las personas en aislamiento preventivo van a tener la incapacidad temporal similar a una baja por accidente de trabajo. Y luego también, Nieves, otra cosita es que se han suspendido todos los viajes del IMSERSO.
Del IMSERSO. De todo esto vamos a hablar con Alipio Gutiérrez, con el doctor Sánchez Martos, pero tenemos también al teléfono al catedrático de microbiología, al que tantas veces hemos mencionado, a don César Nombela, fue presidente del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Hace 5 días en esta misma emisora alertó de que en este momento se debía valorar suspender, entre otras cosas, las fallas. Bueno, pues hoy está entre nosotros don César Nombela. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves.
Me gustaría saber, en este momento, apelo a su condición de catedrático, ¿estamos en el escenario que usted preveía? ¿Todavía estamos contenidos? ¿Vamos a dar pasos hacia adelante, sobre todo en el estadio en el que nos encontramos de contagios? ¿Qué nos puede decir?
La verdad es que en las últimas 2 semanas el escenario que hemos visto que se ha ido desarrollando entre nosotros ha sido muy parecido al de Italia. Y la verdad es que Italia alcanzó la infección una gran extensión. Uh-huh. Y realmente pues eso aconsejaba tomar precauciones en nuestro caso. Desgraciadamente el desarrollo parece ser que es un poco más atenuado, pero es muy parecido en España al de Francia y Alemania, por ejemplo. Y desde luego la evolución ha sido a una extensión mucho mayor del virus, lo cual quiere decir que tenemos que tenerlo en cuenta, que tenemos que tener en cuenta todas las circunstancias que tanto se han indicado, que es una infección benigna en muchos casos, que en otros casos puede ser más grave, etcétera, etcétera. Pero yo creo que el escenario se va cumpliendo.
Uh-huh. César, esto todavía no ha llegado al punto más alto, todavía nos queda por ver que se dupliquen esos números de contagios o enseguida va a empezar a remitir aquí en España, puesto que ha dado un poco más, vamos a decir, como más parecido a Alemania y a Francia?
Bueno, en condiciones de crecimiento exponencial, como se suele decir, los que somos microbiólogos estamos muy acostumbrados a observar el crecimiento de los microorganismos. Y estas situaciones de exponenciales pues realmente significan un crecimiento extraordinariamente grande. Lo que pasa es que también tienen sus momentos de parada y de remisión. Dependerá de las medidas que apliquemos. Por eso ahora lo más importante es que todos y cada uno de nosotros nos concienciemos en evitar el contagiarnos. Uh-huh. Evitar el contagiarnos porque así no solo nos evitamos la infección a cada uno de nosotros, sino que evitamos el ser transmisores de la misma. Esta es la situación. Previsiones no se pueden hacer y desde luego las medidas que se han acabado decretando son muy, muy rigurosas. Y esperemos que de ahí se pueda derivar pues alguna suficiente contención para realmente ir acabando con la infección. Lo cierto también es que todo el mundo tiene alguna esperanza en que la evolución climática, claro, pasar a momentos de mayor temperatura más cálida y situaciones más secas, pues, bueno, ya ven que yo tengo un poco de tos, pero no tengo ningún problema.
Ya le veo, pero querrá creer que ayer fui a una farmacia a comprar X y de repente había una cola enorme, tosí, y me miró todo el mundo como diciendo, ¿cómo? ¿Qué hace usted aquí? Y yo me quedé un poco sorprendida. O sea, ahora mismo una tos, usted acaba de toser y ya, uy, ¿verdad? Ya decimos, anda, sí, es verdad, es verdad.
Yo tengo un poco de mucosidad en la garganta y luego me he tomado la temperatura y no tengo ningún problema, ni ningún otro síntoma, ni ningún problema respiratorio, que es una de las indicaciones. Pero sea como sea lo que estábamos diciendo, es que en esta... Perdón.
Sí.
Caray, al hablar se me acentúa. En esta evolución en la que estamos, pues el evitar ser contagiado y ser un nuevo foco de contagio es lo fundamental. Y que la llegada de la temperatura más cálida y el clima más seco, por analogía con otras situaciones anteriores y en virus parecidos, pues a algunos les anima a pensar que quizá aquí tengamos también un factor natural que ayude a contener la infección. Tenemos el antecedente del SARS, el SARS-1, porque este de alguna forma se llama el SARS-2. El SARS-1, que se desarrolló desde noviembre de 2002 hasta julio de 2003, pues se acabó extinguiendo. Es verdad que era mucho menos contagioso, que se extendió por muchos países, desde la China también, como este virus, pero se extendió bastante menos y que realmente se acabó declarando como extinguido cuando había esfuerzos, por ejemplo, en pro de alguna vacuna y se abandonaron porque ya parecía que no era necesario. Por tanto, evitemos, ese es el consejo,
claro, claro,
al máximo. Claro, el riesgo cero es imposible, evitar una cosa al 100% es imposible, pero cuanto más disminuyamos la probabilidad de algo que es remoto, pues más remota, lo mismo que hay un crecimiento exponencial del contagio cuando se aumentan los contagiados, pues también si reducimos esas probabilidades al máximo nosotros. Con esas normas que se han dado y que seguro que ustedes la vuelven a reiterar en su programa, el lavado, la higiene, el evitar que el virus nos llegue desde las secreciones respiratorias, los aerosoles que los contagiados emiten por sus vías respiratorias, o desde el contagio del virus que está presente en superficies, con esas normas que podemos extremar y que de alguna forma todo el mundo tiene que entender que las extrememos. Si realmente somos capaces de hacer eso, yo creo que estamos contribuyendo a que esta tendencia se disminuya.
Claro. Voy a César Nombela, va a incorporarse, está conmigo Alipio Gutiérrez, que le quiere preguntar, se incorpora también Jesús Sánchez Martos, también le doy la bienvenida, Jesús.
Muchas gracias, buenas tardes.
Tenemos a oyentes que quieren preguntar, porque esa es el motivo de hacer esta hora especial, que por favor ustedes pregunten todo aquello de lo que tienen duda. Alipio, te doy la palabra y ya tenemos al primer oyente al teléfono. Adelante, adelante.
Profesor Nombela, tengo una duda. Al hilo de lo que estaba justamente ahora comentando, el primero que lo dijo fue Trump. Vamos a esperar que cuando lleguen las temperaturas altas, el virus este desaparece y ya está, poco más o menos. Bueno, la duda mía es, vale, si ahora caminamos en nuestro país, por ejemplo, y en nuestra área hacia la primavera, pero hay casos en Australia, hay 101 casos y están en verano. En Nueva Zelanda, 5 casos. En Argentina, 17. En Chile, 13. Es decir, que está habiendo casos también en el hemisferio sur, que donde
se supone
ahora
que ya es verano.
Claro. Entonces, lo de la estacionalidad, ¿habría que cogerlo ponerlo entre comillas o no?
Hay que ponerlo totalmente entre comillas. Cuando yo lo expresé, lo expresé como una posibilidad y como una analogía con otras situaciones. Okay. A la hora de comparar muchas cosas, tendríamos que hacer otras muchas comparaciones que todavía no son factibles. Muchas veces, claro, las explicaciones son a posteriori, como pasa con los economistas, que explican mucho mejor el pasado que el futuro, ¿no?
Sí.
En esto también pasa lo mismo. Es decir, lo sabremos con el tiempo. Lo que sí sucede, por ejemplo, es que ha habido países que parece que lo están conteniendo mejor. A mí me llama la atención mucho, por ejemplo, que en el Reino Unido tienen muchos menos afectados que nosotros o que Francia o Alemania.
Uh-huh. ¿Se supone que lo están haciendo mejor que nosotros?
Pues, y yo tengo la impresión de que están aplicando con bastante intensidad los test de detección para tratar de prevenir a aquellos que pueden ser contagiosos desde el principio, pero tampoco tengo ninguna seguridad. El dato está ahí, no obstante, porque el dato ahora mismo podemos adentrarnos en muchas páginas web que nos dan una imagen de cuál es la situación en todos los países del mundo en estos
momentos, efectivamente. César, vamos a escuchar al primer oyente. Se llama Óscar. Saludos, Óscar. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues Óscar, aquí tiene a tres cabezas pensantes, así que por favor, sus dudas, es el momento de expresarlas, Óscar.
Bueno, pues yo quería preguntarles concretamente un par de cositas. En vista de que las medidas que se están tomando actualmente son para frenar y mejorar, y viendo que la población española sea responsable y nos hagamos caso de todas las recomendaciones y normas y demás, la única solución efectiva es esperar a que la Organización Mundial de la Salud cree esa nueva vacuna. ¿Esa es la única solución efectiva a que se solucione definitivamente el problema?
Esto por un lado.
¿Cuánto tiempo? Eso por un lado. Y por otro, ya llevamos un mes más o menos. ¿En cuánto tiempo se estima más o menos en que se creará esa vacuna? ¿Y dónde se encuentra ahora mismo, si están acertando en los estudios que estén haciendo? Lo que sepan ellos como expertos, igual lo saben más que la población, pero cuando nos llegue la vacuna, ¿va a ser efectiva desde el primer momento?
Bien.
¿Va a haber que esperar?
Muy bien, desde luego yo comprendo perfectamente la pregunta, Óscar. Gracias, un abrazo fuerte.
Buena tarde. Aclaráis muchas cosas.
Muchas gracias. Vamos a darle la palabra a Jesús Sánchez Martos. Todavía no ha hablado, así que Jesús, la palabra te la damos. ¿Hay que esperar a la OMS para frenar todo esto?
No. Y además tampoco se está esperando a la OMS. Vamos a ver, primero, ha dicho el profesor Nombela, el riesgo cero no existe, y yo diré que los milagros tampoco. Y además no es bueno creer en los milagros cuando estamos hablando de la vida de las personas. La vacuna se está investigando. Este virus, no me gustaría, si soy capaz de convencer a todos nuestros oyentes, nos ha pillado en el mejor momento de la historia de la humanidad. Ahora mismo somos capaces perfectamente de ganar la batalla a este virus gracias a tantas y tantas cosas, gracias al que conocemos el síndrome de respiratorio agudo severo, gracias a que los chinos nos han ayudado mucho, por mucho que se les critica a los chinos, resulta que nunca se había visto que en una semana pudiéramos conocer de qué virus se trataba y en poco tiempo el genoma. Por lo tanto, bueno, vamos a poner a cada sitio, cada cosa en su sitio. Hoy ya conocemos el genoma, se está investigando la vacuna, una vacuna tarda mucho tiempo, entre 6 meses a un año, porque hay que hacer muchos ensayos, y esa vacuna, porque lo van a ver en internet si se meten ustedes, pues sí, hay 5 grupos en el mundo que están investigando la vacuna, también un grupo español, entonces hay que poner en marca la marca España, que a mí siempre me gusta ponerla en su sitio, Luis Enjuanes y su equipo, en el Centro Nacional de Biotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, ellos...
Y varios grupos catalanes también están investigando.
Claro, por supuesto, el Hospital Clínico de Barcelona, pero es que además en España se detectó la vacuna del síndrome respiratorio agudo severo, entonces vamos a seguir confiando. Pero de momento, vamos a ver, el que la vacuna sea eficaz al 100%, yo no me lo voy a creer, porque la única vacuna que fue eficaz al 100% fue la de la viruela y fue gracias a la responsabilidad de todos los políticos y todos los ciudadanos del mundo, porque la gente se vacunó. Pero es curioso, porque tenemos la vacuna de la gripe y mueren entre 38 y 40 personas cada día por la gripe y muchos de ellos, el 80%, son personas mayores que no se han vacunado. Entonces, permíteme, Nieves, permítanme ustedes que aunque estemos hablando de esto, aproveche para decir... Hombre, que se vacunen de la gripe, porque si no nos vacunamos de la gripe, ¿para qué queremos una vacuna del coronavirus?
Claro.
No quiero quitar importancia a la enfermedad, no la quiero quitar, espero que puedas ser capaz de explicarme. Yo no he dicho ni voy a decir que sea una enfermedad benigna, pero sí subrayo que es una enfermedad leve.
Bien, César Nombela, ¿algo que añadir? Claro.
Cosa, sí. Lo que ha dicho el doctor Sánchez Martos de que estamos en el mejor momento de la historia, lo suscribo al 100%. El que hayamos tenido en menos de un mes el genoma entero de este virus, con todos sus detalles, incluso el que alguno se haya adelantado a definir 2 estirpes diferentes que luego no se han confirmado, etcétera, todo eso indica el conocimiento que tenemos. Pero yo quería añadir, la vacuna tardará seguramente, llegará y tardará por lo menos el año, que es el plazo razonable, aunque hay ya varios candidatos en estudio. Pero hay que añadir que hay tratamientos antivíricos que pueden estar aprobados en menos tiempo, porque hay muchos agentes, los análogos de los nucleótidos que impiden que el virus pueda copiar su ARN para multiplicarse, impiden la multiplicación del ácido nucleico del virus, los que inhiben algunas enzimas que producen estos virus, que son proteasas. Todo ese tipo es ya un arsenal. Algunos se utilizan frente al VIH, SIDA, otros se utilizan frente a la hepatitis y algunos parecidos pues todavía no tienen una utilización. Todos esos productos se están ya ensayando en cientos de personas, incluso se les aplican con el carácter de lo que se llama uso compasivo, es decir, si el médico realmente juzga que está justificado, les puede y les está administrando un tratamiento antivírico con agentes antivíricos, también con el interferón, que es un agente muy clásico conocido para otras terapias, pero también frente a los virus. Si llega el caso, en algunas situaciones se están ya empleando en forma de uso compasivo, es decir, todavía no demostrado en su eficacia, pero sí demostrado que puede ser utilizado con un nivel de seguridad aceptable para el tratamiento. Eso, sin duda, es razonable pensar que llegará antes que la propia vacuna.
Bien.
Pues aquí tenemos otro motivo para la esperanza, unido al que estamos diciendo, evitar al máximo el contagiarse.
Pues César, Alipio y Jesús Sánchez Martos, tenemos a Mabel también al teléfono. Mabel, saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues,
muchas gracias.
Mabel, aquí al revés. ¿Qué dudas tienes?
A ver, es que como se están diciendo tantas cosas, ¿es verdad que produce una fibrosis pulmonar irreversible?
A ver, pues ¿quién nos puede contestar? Esto le doy paso a Jesús Sánchez Martos.
Pues que yo sepa, ¿no? Que yo sepa desde luego que no. Porque además todavía no ha dado tiempo ni clínicamente a que esto se produzca. De todas formas, aprovecho la pregunta para decir que, en fin, no lo sé, quizás es que hay algún clínico que la ha podido detectar y, por tanto, cuando yo, ya sabes, Nieves, que cuando yo no me sé una cosa, digo que no me la sé y la estudio. Pero mientras que me la estudio, sí que voy a aprovechar para decir que están haciendo mucho daño las fake news. Y sí, igual que han dicho que se va a multar de no sé cuánto a 600.000 euros a la persona que tiene un diagnóstico y que se puede saltar la cuarentena, se debería de castigar con 600.000 euros, ni de 3.000 a 600, no, con 600.000 euros a la persona que utilice una fake news que puede estar alterando la buena marcha. Porque esto es una fake news, como decir que la orina cura la enfermedad, etcétera. Todas estas barbaridades se han dicho. Esto es un atentado contra la salud pública. Por tanto, las autoridades tendrían que, vamos, ser rotundos. Y el día que deis la noticia de uno, pues acaba la historia.
Claro. Mabel, ¿alguna duda más?
Pues no, muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo fuerte.
Pero me estudiaré, Mabel, lo de la fibrosis.
Sí, sí.
Me lo estudio.
Gracias. Le quería preguntar también a Lipio. A Lipio, ¿se han dado consejos a la gente, si está en casa, si están guardando esa cuarentena, que incluso cuando van al baño, que utilicen lejía, que extremen las precauciones, que si pueden tener un baño solo, no compartido, mejor, en fin? No sé, todas estas precauciones son tan necesarias.
Es que si dependiera, si pudiéramos hacer un chasquido de dedos y cambiar la distribución de nuestra casa, de nuestro
claro,
piso.
Claro, por eso digo, pues es que el que solo ideal. Tenga un baño, claro. El que tenga que compartirlo con el resto de la familia, el que no pueda estar echando lejía constantemente.
Claro. Yo creo que está bien mantener.
Pero no lo habéis oído.
No sé, pero es que al final.
Es que claro, yo bueno, creo que es decir, lo que hay, que hacer es. Si me apuras, extremar las medidas de higiene
claro.
habituales, claro. las convencionales de toda la vida. Y eso sí, cada vez que hagamos determinado tipo de acciones, pues lavarnos, hacer un lavado de manos. Un lavado
¿Pero compartimos
de manos,
la toalla con el resto de nuestra familia?
Bueno, queremos ser más extremos y asegurarnos. Tenemos, pues en fin, las servilletas o las toallitas de usar y tirar.
Las mejores.
Son baratas.
Sí, las mejores.
La utilizas y la tiras.
Mejor,
no
Lipio,
tienes ni que lavar.
A lo mejor se están acabando los rollos de papel higiénico en los supermercados precisamente por eso. De todas formas, Nieves, ¿tú pelas un huevo duro alguna vez?
Hombre, por favor.
No te lo comes.
Vamos, sí, y además bastante a menudo.
¿Y cuando pelas el huevo duro te lavas las manos?
Sí.
Pues claro. Y vamos a ver, es que esto es sacar las cosas del contexto. Las manos tenemos que lavarnos para todo. Incluso cuando hablábamos de la listeria, volvíamos a repetir otra vez la marcha. Bien es cierto que tú vas al baño, y me ha pasado a mí, vas al baño, te lavas las manos y ves que hay otra persona que sale sin lavarse las manos. Bien, pues señores, hay que lavarse las manos y quizás a los que damos consejos de salud se nos ha olvidado un detalle. Lávense las manos y luego coja un poquito de papel higiénico, que por eso a lo mejor lo compra la gente.
Para el picaporte.
Y limpias el picaporte. Claro, porque si te has lavado las manos y no coges el picaporte, evidentemente estás sobreinfectándote. Pero de eso, es la ceremonia de la confusión. Mira, yo vengo ahora mismo de un plato de televisión donde, bueno, a mí nunca me había pasado esto. Vengo preocupado. Porque
¿por qué? ¿Qué ha pasado?
Porque he llegado y me han puesto un aparato en la cabeza. De estos que sale en la tele.
Para medir la temperatura.
Sí, y además he preguntado, ¿pero qué temperatura tengo? Y me han dicho, no se la puedo decir. Yo, joder, pues en el hospital se la decimos a los pacientes. O sea, que quiero decir que en un medio ya han puesto en marcha lo de la temperatura, que se ha demostrado que no funciona y que lo ha dicho además nuestro portavoz, el doctor Simón. Y resulta que ahora, en unos medios, sí, y aquí he entrado, oye, por Telemadrid, como nada, como por mi casa, nadie me ha tomado la temperatura ni nada.
Bueno, claro. Vamos a decir, César Nombela, que la gente es verdad que está, un poco, no un poco, está ultimando todo lo que, intentando asimilar todo lo que se nos está diciendo en pocas horas, para hacerlo nuestro, para que forme parte de lo cotidiano. Pero el hecho de que estén los niños en casa, el hecho de que ahora, por ejemplo, estén cuidados por los abuelos. A mí me gustaría saber, 15 días en principio, en 15 días que estemos de alguna manera cuidando, aislándonos, ¿todo esto se va a contener, César?
De nuevo, es una pregunta que no tiene una respuesta que no sea una pretendida adivinación. Lo que sí es seguro es, vengo diciendo, minimizar todos los riesgos. Entonces, si realmente la gente empieza a no moverse más de lo necesario, a no frecuentar esos ambientes en donde hay demasiadas personas y está demasiado cerca, si todas esas medidas se ponen en operación, junto con la propia conciencia que tenga cada cual. A mí me gustaría insistir en una cosa porque claro, en medicina siempre se ha dicho que no hay enfermedades sino enfermos. La respuesta puede ser muy diferente y también con las infecciones y también con este virus. Entonces, cuanto mejor sea nuestro estado de salud, yes, en general, claro, hay gente que dice, bueno, yo tengo una patología y la tengo, ¿no? Pero cuanto mejor sea nuestro estado de salud, pues más vamos a ser resistentes a que llegue esta infección. Yo como científico microbiólogo estoy muy expectante porque está creciendo la literatura científica de manera impresionante y estoy esperando los primeros resultados que correlacionen la gravedad de la infección con el resto de la microbiota que tenemos. Tenemos más células microbianas que células propias en nuestro organismo, que son fundamentales para toda la homeostasis, para todo el equilibrio. Empezamos a poder entender todas esas poblaciones, aunque todavía cuesta. Pues yo estoy seguro que se va a correlacionar tener también esa microbiota en condiciones, que significa tener un buen estado de salud, un buen estado general. Eso nos previene cada vez más. Y a partir de ahí, pues sí tenemos que esperar que en estos 15 días de medidas tan intensas que se están tomando, tan costosas por otro lado, que por otro lado nos están educando en lo que es el teletrabajo y en lo que son otras condiciones, pues que realmente podamos empezar a ver un grado de contención suficiente que nos haga ver las cosas con más optimismo. Ahora la preocupación es real y es lógica, y la necesidad que tenemos de proteger nuestra salud también lo es. Cada cual, sobre todo, tiene que ser el principal garante de poner las medidas que estén a su alcance.
Muy bien. Muy bien, pues César Nombela, catedrático de microbiología, muchísimas gracias por habernos atendido. Vamos a hacer una pausa y seguimos aquí en Madrid Directo.
De 4 a 8 de la tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero.
Seguimos escuchando sus preguntas. Alipio está con nosotros, Alipio Gutiérrez y Jesús Sánchez Martos. Les vamos a escuchar a ustedes a través de las redes. Tenemos a Olga al teléfono. Olga, saludos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Olga, ¿qué dudas tienes sobre el coronavirus?
A ver, bueno, tengo varias, pero una que a lo mejor me estaría un poco más tranquila es saber, ¿es cierto que el virus al llegar a una temperatura, cuando llegue el calor, el virus desaparece o muere?
Bueno, esta es una. Otra, Olga, ya le hemos apuntado esta. Uh-huh. ¿Alguna más? Sí. ¿Alguna duda más?
Los niños, otra pregunta es, ¿los niños el coronavirus lo padecen o solo lo transmiten por ahora lo que se está viendo? ¿O en los niños no es grave normalmente?
Vale, pues tomamos nota. Querida Olga, gracias. La primera, ¿es cierto que al llegar...?
Elijo yo la de los niños.
Venga, pues Alipio la del calor, que de alguna manera pienso que estaba contestada, comentado. Pero bueno, no está mal el recordarlo.
Claro, en fin, en este momento los científicos, hay que pensar que estamos ante un virus nuevo. Se desconoce cuáles son sus características y si puede desaparecer con el aumento de las temperaturas o que se reduzca el número de infecciones o no. Ahora lo comentábamos hace un instante con el profesor César Nombela. En el hemisferio sur, donde están en verano, con temperaturas altas, Australia, Nueva Zelanda,
hay
Chile,
casos,
Argentina.
No muchos, hay casos, pero no hay muchos, casos, hay
pero,
casos.
Pero bueno, en Australia 101 casos. Decir, que pero todavía es muy pronto para saber si cuando aumenten las temperaturas eso va a ser suficiente. Lo que sí se sabe es que cuando las temperaturas son bajas, típicas del invierno, como ocurre también con los virus de la gripe, las infecciones son más frecuentes. Así pues, todos esperan que el comportamiento de este virus pueda ser muy similar a, por ejemplo, a otros virus de la gripe. y a otros virus del catarro, algunos coronavirus, que ya existían cuatro que causaban catarros habitualmente en los humanos. Había luego dos más, hay seis tipos de coronavirus. Los cuatro, digamos, que creaban o que originaban esos catarros habituales, estándar, que todos seguro hemos pasado. Y luego el SARS, el de China del año 2002, y el MERS, que fue de 2012. Y ahora este nuevo, que es una variante. Pero si se comporta más o menos como los otros, es más probable que a medida que aumenten las temperaturas haya menos infecciones. Bien. Pero se desconoce.
Bien, la segunda parte de la pregunta tiene que ver con los niños, sí. Si ellos lo padecen o realmente son los transmisores.
Bueno, Olga parece que es amiga tuya, a lo mejor es amiga tuya porque da la casualidad que el tema que hoy teníamos centrado, si no hubiera pasado todo el coronavirus, tú me propusiste que hablase
de los niños, es verdad.
Defensa, ¿no? Con lo cual, bueno, pues me da pie para decir, vamos a ver, los niños de 0 a 9 años, tasa de mortalidad 0. También en China, 0. Hasta los 16 años, 0,2%. También en China, también. Por lo tanto, no, los niños de momento ni mueren por esta enfermedad ni por la gripe. ¿La padecen? La gripe también. Lo que pasa es que la padecen de forma subclínica y por eso algunos venimos defendiendo hace más de 20 años que los niños se vacunen contra la gripe. Y afortunadamente los científicos ya están empezando y te puedo asegurar que tú, que eres muy joven, verás que dará la noticia aquí de que a los niños se les incluye como grupos de riesgo, no para ellos, sino por grupo de riesgo para los mayores. Ellos pueden tener la gripe y en España, es que España es distinto que Alemania. En España los abuelos van a por los niños y, por tanto, no, los niños no tienen ningún riesgo, que yo sepa. Y además, ¿por qué? La razón es porque están mucho más protegidos. Los niños son mucho más sanos, hacen ejercicio, a veces comen una hamburguesa, a veces una pizza, ¿vale? Pero están vacunados.
Pero entonces, ¿por qué a ellos se les deja sin clases si, bueno, son los menos vulnerables?
Es que esta pregunta, claro, es una pregunta con un carisma político que yo voy a contestar a Olga, si no te importa, diciendo que los niños están vacunados de muchas enfermedades, por tanto su sistema defensivo está mucho más fuerte y los niños no sé qué van a hacer en casa, no lo sé. Porque como son niños sanos, pues no podrán estar encerrados, van a salir. Y pueden salir y pueden contagiarse del virus. Pero además, como van a dar besos a los abuelos... Así que mi mensaje es de prevención. Los niños, durante todo este tiempo, que no den besos a los abuelos...
Que no den besos.
Claro, claro.
Bueno, usted es abuelo,
bueno,
por lo
pues
tanto...
Yo no daré
que
besos,
no
daré besos y que mis nietos no me den besos. ¿Por qué? Pues porque sabemos que con los besos se puede contagiar el virus. Pues ya estamos, vamos a decir con claridad, oye, que para querer a un nieto no hay que darle besos todos los días. Y claro que nosotros los queremos dar.
¿Un beso simple en la cara puede contagiar?
Sí, claro, porque es que además tú me lo das en la cara y entonces me dejas el virus. Bueno, no me entra por la vía respiratoria, pero... Los
me
niños,
toco
además,
la cara.
Es que los niños tienen mucha costumbre también de limpiarse. Depende de los viejos que seamos los que damos el beso. Se limpia, se lo llevan a los ojos, se lo llevan a la boca. Y no quiero monopolizar más el tema, pero es que se están diciendo tantas cosas que es que duele. Porque claro, vamos a ver, me dicen, es que en España y lo comparamos con Alemania. Pero vamos a ver, señores, cuando queremos, decimos, estamos orgullosos de que España es el país más envejecido. Sí, es que España es el país más envejecido. Es que España tenemos mucha gente mucho más mayor que la Alemania. Es que de Alemania vienen a envejecer a España. Y, por tanto, si aquí tenemos más población mayor y los mayores están en riesgo, es lógico que tengamos más casos de mortalidad en la gente mayor. Pero a mí no me preocupan tanto el número de casos como los tipos de casos. A mí me tienen que decir que han crecido los casos, se han multiplicado por no sé cuántos en un fin de semana, pero curioso, nadie habla de que no ha aumentado la tasa de mortalidad de forma proporcional. Por eso son casos diferentes y me gustaría saber las razones epidemiológicas.
¿Preguntas a través de las redes sociales?
Sí, bueno, y a través del WhatsApp, Nieves, del 619-669-387, hay un señor desde Seseña que nos está preguntando por un teléfono móvil que puedan llamar en Castilla-La Mancha. Vamos a decirle que en Madrid tenemos el 900-102-112, pero que en Castilla-La Mancha también tienen un teléfono habilitado que es el 900-122-112. O sea que ese teléfono también está habilitado. Fabiana desde Argentina nos dice que allí están en verano y que ya tienen 8 casos que son autóctonos, más allá de los que han venido de Europa. Y preguntas, Bárbara dice, ¿el coronavirus puede afectar también al aparato digestivo?
Pues mira, sí. Pregunta, el doctor dice sí, que sí. ¿Sí?
Sí, es un virus. A ver, todos los virus, estos respiratorios, cursan en principio con los síntomas respiratorios. Pero claro, la mucosa respiratoria tiene mucho que ver con la mucosa digestiva, con la mucosa faríngea, y por tanto, bueno, pues cualquiera que haya tenido un catarro, un resfriado, una gripe, luego dice, oye, pues yo tuve unas molestias gastrointestinales, tuve diarrea 2 o 3 días, tuve... Claro, sí, son mucosas, y los virus van a por las mucosas. Por cierto, se llaman coronavirus porque tienen una corona, la han visto en todas las fotos. Esas coronas son espículas, y cada espícula es la que se mete en la célula para anidarla. Es un zombi. No tiene vida el virus. Entonces coge el DNA de la célula y lo transforma para que él pueda tener DNA. Entonces vive, mata a la célula y vuelve a por otra. Entonces, claro, como tienen un tropismo por las mucosas, no solamente por las mucosas respiratorias, sino que también pueden afectar a la conjuntiva. De ahí que muchas veces, cuando nos estamos tocando, como yo decía ahora, el beso de un niño, te limpias, te llevas las manos a los ojos. Pero yo creo, de verdad, con toda sinceridad, que de aquí podemos sacar muchas lecciones. La una, la más importante, la más barata, la mejor vacuna, lávense las manos, por favor. Y no hace falta que se gasten dinero en geles hidroalcohólicos.
Pues muchísimas gracias, Jesús Sánchez Martos, que está haciendo una auténtica maratón yendo de una tele a otra, de una radio a otra. Gracias, Jesús. Seguimos escuchándoles a ustedes. Regino, hola Regino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieve, ¿qué tal?
Regino, ¿qué duda podemos resolverle?
Pues mira, lo primero, quería dar las gracias a todos los médicos, enfermeros, ATCs que trabajan en la sanidad pública, ¿sí?, que hacen una labor excelente.
Sí.
Y mi pregunta es, o mi duda, es ¿qué protocolo tenemos que seguir los familiares en caso de tener un familiar con el virus? Que se haya detectado... Dentro de una semana y estás conviviendo con él, ¿qué se debería de hacer?
Claro, es buenísima pregunta. Pues, Regino, muchas gracias.
A vosotros.
Pues le pido a Lipio Gutiérrez que respondamos a Regino. Lo primero es ese agradecimiento a los médicos y a los ATS. La verdad que muchos de ellos han resultado contagiados del enorme esfuerzo que han hecho en un primer momento. Han sido la gran pantalla, ¿no?
De esta
enfermedad.
Claro, en el País Vasco se habló en un principio... De haber cerca de 200 profesionales sanitarios que estaban en sus casas en cuarentena porque habían estado en contacto con algún paciente que estaba infectado, que había dado positivo. Y eso, claro, es algo que ningún sistema sanitario, ni regional, ni en el ámbito nacional, se puede permitir. Esa es otra de las medidas por las que se han tomado estas, digamos, restricciones excepcionales para evitar frecuentar de manera estándar, habitual, como hacíamos hasta ahora, los centros sanitarios, los centros de salud y los hospitales. Porque no solamente porque va a haber un mayor riesgo de contagio, simplemente por acudir a un lugar donde hay mucha gente enferma, sino porque si el personal sanitario cae, tenemos entonces sí que un problema de primerísimo nivel en un país y en un sistema sanitario tan bueno como el nuestro, porque eso no se puede contener. Si tú tienes a un número determinado de sanitarios, médicos y enfermeras, haciendo cuarentena de 15 días...
Inhabilitados, sí, claro.
Pues claro, no hay suficiente... No, pero es que no hay ningún país que pueda soportar ese tipo de situaciones. Y por eso son algunas de estas medidas, no solamente para evitar el contagio entre los ciudadanos, especialmente aquellos de mayor riesgo, los mayores que venimos comentando, sino también para evitar el contagio a los profesionales sanitarios.
Está bien, está bien que lo digas.
Porque si no, tendríamos un problema muy grande.
Y luego decía, ¿qué protocolo? Sabemos que alguien con el que hemos estado hace una semana, hace 3 días, 4, ha dado positivo, ¿qué hacemos?
Claro, pues cuando eso lo conocemos es alertar a las autoridades sanitarias. En el caso de la Comunidad de Madrid es llamar al 902, al 900-102-112 y contar la situación. Porque el que hayas estado en contacto no quiere decir que tengas que ponerte en cuarentena o que no puedas hacer una vida normal.
Ni que vayas a desarrollar la enfermedad, ¿no?
Efectivamente. Yo recomendaría, y es lo que están recomendando los técnicos, esperar hasta ver lo que ocurre. Si empiezas a tener algún síntoma, fiebre, si tienes tos, si tienes algún tipo de fatiga respiratoria, pues hombre, eso ya te hace sospechar y entonces es llamar para que tratar de que algún sanitario acuda a tu domicilio. Fíjate que la recomendación que se hace, y ayer mismo lo comentaban en la propia Comunidad de Madrid, es, digamos, el cuidado domiciliario. no solamente, primero como ciudadanos, entre nosotros, uh-huh. si conozco, tengo un familiar, un amigo, que sabemos que es un caso positivo, pues en principio, sabiendo eso, procurar quedarme en casa y esperar a ver, no transitar de manera habitual, porque si estuviera contagiado, podría estar transmitiendo a otras personas la infección. Es decir, quedarte en la medida de lo posible en casa porque no ocurre nada, o salir menos. Y si notas algún síntoma, entonces ya sí, llamar al teléfono 900 de atención.
900-102-112, ¿no? Eso es. En la Comunidad de Madrid.
Y esperar a las indicaciones que te puedan hacer. Recomendaciones que dicen los técnicos, por ejemplo, en el caso de la fiebre, a partir de 38 grados. Si tienes una fiebre de 37 y décimas, pues podemos atendernos como hacemos habitualmente, con un catarro, con una gripe, con antipiréticos, en fin, para tratar de bajar la temperatura y esperar a ver qué ocurre, si no hay más síntomas. Pero ya si tenemos de 38 para arriba, ahí sí sería conveniente llamar. Al teléfono y que nos presten la atención sanitaria si la precisamos, y en cualquier caso la recomendación para acudir en primera instancia al centro de salud, al médico de familia, y si llegara el caso, pues acudir al hospital.
Tenemos al teléfono a María Victoria. Saludos, María Victoria, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos. Mi pregunta iría dirigida, creo que más bien al primer interviniente, con catarro.
Sí, a César Nombela. César Nombela.
Vale, entonces es lo siguiente, porque se presupone que los laboratorios se están sometiendo a diversos ensayos al virus en cuestión, pues probando con una serie de antibióticos, medicinas, etcétera, a ver cómo se comporta. A mí me resulta muy extraño que dentro de esos ensayos no se haya valorado también el poner al virus, someterlo a diferentes temperaturas para ver cuál es su reacción. Nosotros ahora andamos en torno de 15 grados, pues a ver cómo actúa en 20 grados, en 25 grados, en 40 grados, porque yo no me puedo creer que el laboratorio se esté intentando buscar una solución, pero dentro de estas pruebas no entre esta prueba, que yo creo que es básica, ¿no?, para saber a futuro si este virus con el cambio de temperatura a mayor pues va a por sí mismo desaparecer, digamos.
Pues María Victoria, como la pregunta era para César Nombela, hemos vuelto a localizar a César, al que le agradezco mucho que nos haya vuelto a atender. César, porque la pregunta va dirigida a usted directamente, por parte...
No he podido oírla en su totalidad.
Dice María Victoria que en los laboratorios, con la cantidad de ensayos que se están haciendo, que no acaba de creerse que al virus no se le haya puesto a diferentes temperaturas para saber si muere a unas temperaturas más altas, si no. Tenía cierto, y le agradezco la pregunta, María Victoria, cierto escepticismo frente a los ensayos y cómo no saben ustedes ya el comportamiento. Yo la he entendido eso, ¿verdad, Lipio?
Sí, sí, así
era
es,
eso,
tal
era
como
eso.
Has dicho.
No sé si se la puede responder a María Victoria.
Vamos a ver, una cosa es hacer una prueba para detectar si está el virus en el enfermo. Se le toma una muestra de su faringe y se analiza por la técnica que se llama tracción en cadena de la polimerasa. Y otra cosa es la viabilidad del virus.
Sí.
La viabilidad del virus, podemos fiarnos de algunos estudios que hay de coronavirus en general. Supervivencia en superficies, supervivencia en presencia de antisépticos y demás. Entonces, los datos indican que el virus puede sobrevivir varios días en una superficie, especialmente si hay un poco de humedad y demás. Por tanto, el lugar donde se deposita el virus como consecuencia de la eliminación que pueden hacer los afectados, esas superficies pueden verse, el virus puede estar viable ahí, de ahí que la higiene de manos y demás se lleve también a desinfectar en superficies un poco sospechosas y demás. Luego, los datos de supervivencia de muchos microbios, incluido este, pues existen también, la destrucción de los virus no es instantánea, pero vamos, determinadas condiciones de temperatura y demás lo destruyen. Lo que pasa es que una cosa es la prueba de laboratorio para diagnosticarlo y otra cosa y otra cosa es la supervivencia que pueda tener el virus incluso en el aire, en la secreción respiratoria que se elimina.
Pues César,
la indicación es que es bastante persistente, por lo menos que no se destruya inmediatamente, como pasa con otros microbios que por pocos minutos que estén en el aire dejan de ser viables.
Pues César, ahora sí, le agradezco mucho al catedrático de biología, de microbiología, que haya estado con nosotros. Era una pregunta de María Victoria dirigida precisamente a él. Y por último, en 20 segundos, ¿con qué nos quedamos, Alipio, de todo lo que hemos hablado?
Yo creo que nos debemos quedar con que tenemos que limpiarnos, lavarnos con bastante frecuencia las manos, más de lo que lo hacíamos anteriormente, tener calma, hacer caso de las decisiones de las autoridades sanitarias y tratar de mantener, en fin, la calma, incluso en los supermercados.
Alipio Gutiérrez, un verdadero honor que hayas estado aquí.